Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Bitcoin, la criptomoneda más famosa del mundo, alcanza un nuevo récord. Supera los 109 mil dólares el mismo día en el que Donald Trump regresa a la Casa Blanca. La revalorización de esta criptodivisa llega por la apuesta de la nueva administración estadounidense de una mayor flexibilización regulatoria, también por el apoyo de uno de sus mayores colaboradores, de Elon Musk. Marta Ruiz.
Sí, las criptomonedas siguen fuertes. El Bitcoin roza ahora mismo los 105 mil dólares, pero como dices, se ha notado un nuevo máximo al superar los 109.000. La escalada de esta divisa virtual es imparable desde el triunfo electoral de Trump el pasado 6 de noviembre. El inminente presidente de los Estados Unidos dijo entonces que las criptomonedas serían una prioridad nacional y eso ha hecho que su valor haya aumentado en un 35% desde entonces. Los analistas creen que esta tendencia al alza se va a mantener en este 2025, pero siempre a expensas de que Trump cumpla con sus promesas de rebaja de presión regulatoria sobre estos activos. Tampoco hay que olvidar su gran volatilidad. Hay que recordar que en 2021, tras tocar los 69 mil dólares, llegó a desplomarse un 72% en 2022.
Y Alberto Núñez Feijóo ha vuelto este lunes a Valencia, donde ante empresarios ha presentado un plan dotado de 12.000 millones de euros a ejecutar durante los próximos 10 años. El líder del PP critica que, en cambio, el gobierno de Sánchez no haya pedido a la Unión Europea el fondo de contingencia que prometió. El plazo acaba mañana, Maribel Sánchez.
Ni piden los fondos europeos, ni llega a Valencia la ayuda prometida por Sánchez, ni cree que los socialistas acepten este plan para reconstruir las zonas arrasadas por la Dana. Y es que Feijóo acusa al gobierno de aprovechar políticamente la catástrofe por encima del dolor de los valencianos.
Si hubiese cometido errores sin mala fe, el gobierno ya habría hecho autocrítica y había cambiado su actitud y había redoblado su compromiso y ya habría abandonado el politiqueo barato para hacer política a lo grande, que es lo que necesita Valencia.
Es la quinta visita de Feijóo a Valencia desde la Dana y la tercera en solo un mes en el que se comprometió a liderar la reconstrucción de lo que ha vuelto a llamar emergencia nacional.
Y Sanidad calcula que de aquí a principios de febrero alcanzaremos el pico máximo de contagios de gripe. El objetivo es que al menos el 75% de la considerada como población vulnerable esté vacunada. Sin embargo, a día de hoy estamos bastante por debajo de ese umbral. Carmen Lavallén.
Salvo que hayamos tenido gripe esta temporada, que también nos protege, y aunque tardemos 15 días tras el pinchazo en lograr una plena inmunización, los médicos subrayan que aún estamos a tiempo. Y todo porque estamos cerca también de alcanzar el pico máximo de gripe esta temporada y porque vacunarse reduce a la mitad el riesgo de morir a consecuencia del virus. Además, según recuerda el portavoz de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga Llop, es eficaz.
Porque hay una buena concordancia entre las cepas del virus gripe que circulan y las cepas que la OMS programó para la vacunación al comienzo de la temporada.
Pero a finales de 2024 solo se había vacunado el 63% de los mayores de 65 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En una hora sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Sí, en cope.es y aplicaciones a partir de la una, sorteo en el que contamos con todo equipos de primera división, es decir, habrá sorteo puro con Getafe, Leganés, Osasuna, Valencia, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid, todos ellos en el bombo, cuartos de final que recuerdo se van a jugar los días 4, 5 y 6 de febrero. Mientras tanto, miramos a la penúltima jornada de la Liga de Campeones que va a arrancar mañana y en la que el Barça visita al Benfica de momento con contratiempos en el viaje. Elena Condis.
Siguen sin poder despegar del aeropuerto del Prat. El vuelo del Barça acumula más de una hora de retraso por la borrasca que hay en Lisboa. No viajan ni Olmo ni Íñigo Martínez. Lesionados, vuelve Ansu Fati tras cuatro descartes seguidos. Su voluntad de quedarse en el Barça frena la llegada de Rashford. El equipo entrena por la tarde en el Estadio Daluz. Antes, a las 6:15 hablarán Flick y Ferran. Laporta encabeza la expedición y acaba de quejarse amargamente del arbitraje en Getafe, calificando de escándalo el penalti no pitado a Jules Koundé.
Gracias, Elena. El Atlético de Madrid, por su parte, última detalles a esta hora, va a recibir al Bayer Leverkusen. Para el miércoles dejamos al Real Madrid ante el Salzburgo y al Girona ante el Milan. Y esta noche a las 9 completamos la jornada en primera división con el Villarreal Mallorca. En tiempo de juego en segunda división ha sido cesado Cristóbal Parralo en el Racing de Ferrol.
Y tras la última hora seguimos en Herrera en COPE.
Sí, este domingo 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos, que es más de la mitad de su población, han visto cómo esa red social se apagaba.
Sorry, TikTok isn't available right now.
Lo sentimos, TikTok no está disponible temporalmente. En abril del año pasado, Estados Unidos aprobó una ley por la que si TikTok no cortaba sus vínculos con su empresa propietaria, la china ByteDance, tenía que irse del país. Esto es interesante. TikTok es propiedad de ByteDance, una empresa china, con todo lo que eso supone en esta guerra geopolítica que ahora mismo se está desarrollando en el mundo. Claro, en China, TikTok tiene una versión china que se llama Douyin y que intenta fomentar otro tipo de vídeos más relacionados con la educación de sus ciudadanos. Y claro, uno de los miedos de Estados Unidos era que toda esa información estuviese en manos de un enemigo, y esto lo entrecomillo. Claro, el control chino de la app no es solo un peligro para la seguridad, sino también de influencias, ¿no? 60% de estadounidenses de entre 13 y 29 años usa TikTok de forma regular y es su principal fuente de información. Ojo que aquí hay un asunto interesante también. La cuestión es que hora y media antes de que entrara en vigor la ley, a las 12 del domingo, a las 0 horas, TikTok se fue a negro. Claro, el presidente electo Donald Trump, que hoy tomará posesión de su cargo, lo podrán escuchar aquí en COPE, anunciaba de inmediato pues que este mismo lunes va a aprobar una orden ejecutiva con una moratoria de 3 meses para lograr una solución y para evitar su prohibición definitiva. Claro, ¿cuál es la solución? Que la empresa sea un 50% propiedad estadounidense. Tras ese anuncio, TikTok ha reanudado su actividad. Déjeme que hable de todo esto porque creo que es un tema interesante al que dedicarle unos minutos con doña Silvia Leal. Ella es asesora de la Unión Europea, de la OECD, en el ámbito digital y, claro, nos puede ayudar a entender el contexto en el que se produce este cierre y esta reapertura también. Doña Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Interesante el tiempo en el que nos está tocando vivir. Yo decía, la principal fuente de información para más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Claro, si esto se va a negro, no solo afecta a esos usuarios en Estados Unidos, sino a los usuarios que beben de todo el contenido que se produce en Estados Unidos, porque recordemos que todas las tendencias, todos los vídeos virales y tal, normalmente aparecen en Estados Unidos. No sé cómo valora estos tiempos y lo que está pasando con TikTok en Estados Unidos.
Bueno, yo a la reflexión que has hecho, que me ha parecido extraordinaria, añadiría dos cosas, fíjate. Uno, el tiempo que un usuario pasa en TikTok no lo pasa en Instagram o no lo pasa en Twitter X, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, en esta moratoria de los 3 meses, si al final no se resuelven las cosas, está claro quién sale ganando. El viejo amigo de Donald Trump y el nuevo amigo, que Zuckerberg cambió la política de revisión de contenidos la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Y luego otra cosa muy importante de cara a los estadounidenses y a los españoles también es que si tú utilizas esta herramienta para los bailecitos y ellos la utilizan para estudiar, porque los algoritmos lo que priman es el estudio, al final lo que tienes es una población, lo decía ayer también en las noticias de Televisión Española, permíteme la expresión, aborregada.
Claro.
Entonces, ojo, que aquí hay mucho más de lo que parece.
No sé si esa preocupación que llevó a Estados Unidos a redactar aquella ley le debe preocupar también a la Unión Europea, porque al final, bueno, China es un actor que va un poquito por libre, ¿no? Digamos.
De hecho, cuando se habla de la protección de datos, en este caso en Estados Unidos, hablan de los adversarios tecnológicos, o sea, lo plantean directamente como una guerra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Mencionabas tú antes en la introducción todo el tema de que tienes una serie de contenidos que al final, bueno, pues son los contenidos informativos que la gente se cree, ¿no? Entonces, si tú controlas esto, puedes manipular y, por supuesto, también puedes ser capaz de conocer, predecir y manipular y hasta límites insospechados a un chaval, que en el caso concreto de Europa están protegidos, o a cualquiera. Y ya no estamos hablando solo de una votación. Entonces, el que tenga esto en sus manos, pues es el que tiene el poder. La información decían que es poder. Bueno, ahora no es poder. Es que tienes el control de todo.
Madre mía, Silvia, la de preguntas que podría... Y permíteme ya tutearte porque... En fin, tienes una cercanía a la hora de hablar que es que me invito a hacerlo, disculpa.
Yo cuando quieras me acerco.
Pero claro, ¿es realista pensar que habrá una empresa estadounidense que pueda hacerse con ese 50% de la participación de TikTok? Y en caso, ¿quién podría hacerlo?
Bueno, se estaba hablando ya en los medios de comunicación de Elon Musk, pero como ahora tiene otro amigo que es Zuckerberg, a mí me parece de hecho que sería lo lógico que estuviera en manos de varios, ¿no? Al menos por poder controlar un poquito más, que no solamente esté en manos de una persona todas las decisiones que se tomen. Yo creo que acabará en manos de los dos.
Silvia, déjame preguntarte porque, claro, los que hemos seguido la trayectoria de Mark Zuckerberg, y que incluso se ha tenido que sentar ante un tribunal en Estados Unidos. Ahora verle en una entrevista con uno de los podcasters más conocidos en el mundo, que es Joe Rogan, decía y admitía cómo la administración de Biden le obligó a retirar cualquier anuncio, cualquier recorte de prensa, cualquier artículo que tuviese que ver con los efectos secundarios de las vacunas. Claro, a mí lo que me llama la atención es su vehemencia ahora, o por lo menos que lo haga de forma tan descarada. No sé qué piensas tú y ya te pregunto a modo opinión, ¿eh?
Mira, yo lo que pienso, y te lo digo de corazón, es porque aquí se ven muchas cosas, ¿no? Y ahora cuando te digo que te lo digo de corazón, te digo es mi opinión personal, es que se le ha puesto como el malo de la película. Y es que es muy fácil coger a alguien y ponerle como el malo de la película, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre lo digo, ¿no? Que en estas cosas, si tenemos un enemigo común, pues qué fácil es luego manipular. Y yo hablo mucho de manipular porque es lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Entonces, dices, vehemencia. Y Trump no la tiene, y Elon Musk no la tiene. ¿Quién no la tiene? Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que si no la tienes, te comen con patatas.
Interesante.
Entonces, permíteme la expresión. Entonces, él lo que está es defendiéndose, porque es verdad que, fíjate, puso el tema de los contenidos y la verificación de contenidos con agentes precisamente para evitar las noticias falsas. Se le echan ahora encima precisamente porque puso eso para tratar de proteger. Lo quita y dice, oye, mira, así doy pie a que la sociedad sea la que haga la verificación de contenidos, las noticias de la semana pasada, y se le echan encima porque tal. Es que parece el malo de la película, ¿sabes?
¿Tienes TikTok, Silvia?
Yo tengo TikTok y te tengo que decir que tengo vídeos con visualizaciones de 3 millones de personas. Hasta el punto de que cuando salió WorldCoin, toda la movida esta, sí. Si me permite la expresión,
claro.
De que, claro, aquí me ha salido la otra Silvia, ¿no?
No, más,
que
dices, mejor definido que la movida esta, lo de WorldCoin no puede estar definido.
Claro, sí, es que claro. Yo saqué un vídeo en TikTok diciendo, no dejes que te escaneen el iris, que mañana pueden pedir una hipoteca en tu nombre, mañana o dentro de 30 años, ¿eh? Ojo, tuve 30 millones de visualizaciones, gracias, hoy 30 no, perdona, 3 millones de visualizaciones. Y gracias a estos 3 millones de visualizaciones, me llamó el director de operaciones global de WorldCoin, que es esa empresa, para decirme, Silvia, ¿qué ha pasado? ¿Qué no has entendido? Y le dije, no, yo lo he entendido perfectamente y por eso sigue el vídeo. Me llamó, yo creo que este debe ser el número 2 o 3, pero ojo, que puse otro vídeo en TikTok también que lleva 2,5 millones de visualizaciones. Tengo varios con varios millones, pero este era cómo estudiar gratis en Harvard. ¿Te puedes creer que todavía me escribe la gente dándome las gracias?
Qué bueno.
En Harvard, en Stanford, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son herramientas maravillosas, pero ojo con la manipulación. Puse uno diciendo, los videojuegos no son tan malos, porque yo creo en los videojuegos.
Claro, es una herramienta más, ¿no?
A las 200.000 visualizaciones lo pusieron como contenido que puede dañar la sensibilidad de alguno. Y me bloquearon la cuenta.
Madre mía.
Entonces, ojito, que aquí el malo es Mark Zuckerberg, pero yo saco un vídeo diciendo, ojo, que los videojuegos no son tan malos, y lo sé, porque es que investigo estos temas y estoy todo el día con ellos, y me bloquean la cuenta diciendo que es un contenido engañoso que puede dañar la sensibilidad, y ese vídeo sigue medio bloqueado. Tú lo ves y te aparece una advertencia diciendo que puede dañar tu sensibilidad, pero estamos locos.
Silvia,
si yo hubiera salido en bikini, no hubiera pasado.
Te tienes que venir un día a las 11 para hablar de todo esto con más calma. Es que me acabo de meter en tu cuenta de TikTok y ya veo que eres toda una influencer. Vamos, no lo tenía esto en la documentación. Pero
yo me acerco un día y nos vemos un ratito. Verás lo bien que te lo vas a pasar cuando te cuente todos estos temas encima.
Silvia de Alo, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Vamos a hablar con Silvia Leal, asesora de la Unión Europea y de la OCDE en el ámbito digital. Le doy las gracias de nuevo por este rato en COPE. Déjeme que me acerque muy rápidamente A Jaca, a COPE Jaca. Este sábado, usted sabe, lo habrá visto en redes sociales, un accidente en el telesilla de la estación de esquí de Astún nos ha dejado a todos helados. Dos chicas de 18 años son las heridas más, los heridos más graves y siguen en la UCI con pronóstico reservado. Déjeme que salude a Paola Vandrés, compañera en COPE Jaca. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paola.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Cuántas personas heridas siguen ingresadas en el hospital?
De momento, cuatro personas, dos chicas de 18 años de edad y dos menores. Para lo que podría haber sido, Alberto, contentos estamos, ¿eh? Y te lo digo todavía con el corazón encogido.
No, bueno, uno ve las imágenes y quien ha pasado o se ha montado en uno de esos telesillas, hay tramos en los que ve que hay unos 15 metros de caída. Entiendo que, sí. Bueno, te pasa eso ahí y te quedas, pues eso, helado.
Sí, te quedas helado. Además, la investigación te puedo contar que comenzó ayer porque, como hemos visto todos en las imágenes, sí que se sabe lo que ha pasado, pero no se sabe por qué ha pasado. Y eso es lo que se está investigando con tres líneas de investigación abiertas. Para que los oyentes sepan de forma muy clara qué es lo que ha pasado, se salió del eje el volante del reenvío de la telesilla y eso lo que hizo fue provocar el destensado del cable. Tú imagínate que estás en el telesilla subido y de repente ves que se te está cayendo, que el cable deja de estar tenso. Bajó unos metros. ¿Y qué pasó? Que los esquiadores que estaban más cerca del suelo, que son los que estaban llegando hacia el final ya del remonte, pues fueron los que sufrieron más daños, porque chocaron contra el suelo. El resto de heridos que se quedaron colgando, pues ya sufrieron heridas más leves, pues principalmente por el movimiento de las sillas. Hay mucha preocupación aquí. También te digo que la estación está tranquila en el sentido, entre comillas, porque desde luego ha sido un accidente gravísimo, porque el
telesillo
ya ha cumplido con todas las revisiones. Estaba todo en orden, Alberto.
Sí. Eso es, bueno, preocupa más todavía, ¿no? Pero ayer, el domingo, en la estación, ¿continuó con cierta normalidad la actividad?
Sí, ayer la estación de Astún abrió en el horario habitual, con todos los remontes abiertos, lógicamente, excepto este, el telesilla de Canal Roya, porque ayer la policía judicial, ya a primera hora de la mañana, ya se personó allí para hacer los informes y los atestados correspondientes. Y la verdad es que te puedo decir que ayer se vivió un gran ambiente de esquí en la estación. Sí que había cierto nerviosismo, pero los que tenían el forfait de fin de semana y demás, pues decidieron continuar con normalidad ayer en la estación.
Hombre, evidentemente con ese remonte cerrado, entiendo, por el telesilla, pues no sé si estarán ya a expensas de estarán arreglándolo, ¿no?
De momento no. Sabemos que hay tres líneas de investigación abiertas. Por un lado, la de la Policía Judicial, que está allí desde ayer. Por otro lado, la administrativa, que es la que lidera el Departamento de Transporte por Cable del Gobierno de Aragón. Y después la propia estación, de la mano con el fabricante, que cuando se despeje un poco el escenario, pues podrá intervenir y tener, bueno, pues una idea más clara de lo que ha pasado y sobre todo por qué ha pasado, para que no vuelva a ocurrir. De momento, esa es la situación que tenemos a esta hora. Parece que va para largo, ¿eh? Desde la estación, Alberto, nos dicen que este de telesilla no creen que se pueda volver a poner en funcionamiento en lo que queda de temporada porque hay mucho trabajo por hacer.
Claro. Paola, muchísimas gracias.
Gracias.
Qué susto. Bueno, esperemos que los heridos se vayan recuperando poquito a poco y que los que tienen todavía metido el susto en el cuerpo, pues bueno, que descansen. Un abrazo fuerte a todos ellos y a toda su familia. Ahora déjeme que siga contándole cosas, porque tenemos programa hasta la una de la tarde. Tengo que hablar de una nueva normativa para la recogida de envases comerciales. Y nos vamos a ir a Italia, porque ha declarado la guerra, bueno, esto coloquialmente dicho, o de aquella forma, a las reseñas online falsas. Que si usted tiene un comercio, seguro que le interesa. Deme un momento, que enseguida volvemos. Ahora se quedan con información local, ¿eh? La mejor, la de su calle. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú. ¿Ricos? Y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La lluvia vuelve a Madrid después de casi dos meses sin hacerlo de manera intensa. Solo cayeron cuatro gotas, si lo recuerdas, los días de Reyes, en la noche de Reyes. Una lluvia que ahora mismo no cae en el centro de la capital, pero que nos va a acompañar de forma intermitente durante todo el día y prácticamente durante toda la semana. Así que toca sacar los paraguas y los chubasqueros. Como toca también sacar y ponernos la ropa de abrigo, sobre todo en las zonas de la sierra, donde ha estado nevando en las últimas horas, dejando hasta 5 centímetros de nieve en varios lugares, como por ejemplo el puerto de Navacerrada. Las dos estaciones de esquí, la de Valdesquí y de Navacerrada, han disfrutado de un fin de semana con gran afluencia de esquiadores. Hoy están abiertas con 2 kilómetros de pistas esquiables, mientras, bueno, pues siguen pendientes del cielo y de la previsión de cara a los próximos días. Óscar Vallejo es el director de Valdesquí.
Ahora tenemos una previsión meteorológica que vamos a ver qué es lo que ocurre, porque tenemos pronósticos de lluvia, otros pronósticos de bajada de temperaturas para el miércoles, otros pronósticos de fin de semana con nevadas. Así que nuestra intención es seguir aguantando y a ver si podemos abrir más dominio esquiable con las nevadas que nos dan para el fin de semana que viene.
Bueno, pues a ver si hay suerte y sigue nevando y pueden seguir abiertas estas dos pistas de esquí. En cuanto a la temperatura, ¿qué te cuento? Lógicamente, pues que la lluvia nos deja menos frío, suben las mínimas, bajan un poquito las máximas. Ahora mismo tenemos 5 grados en el centro de la capital, las máximas se van a quedar hoy en los 9, las mínimas se quedan en los 2. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, así arranca la semana, este lunes ya 20 de enero, son ya las 12 y 22 y vamos a ver cómo arranca el tráfico. Porque nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta hoy Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora continuamos con circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas y no registramos incidencias en la red principal o secundaria ni tampoco los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les informamos que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la Nacional 637 a su paso por Navafría. Mucha precaución en este tramo y vía.
Gracias, Lucía. Y enseguida vamos a hablar de la artrosis y cómo aliviar sus síntomas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Alcampo Sambil te devolvemos el 15% de toda tu compra. ¿Cómo lo oyes? El 15% de la compra que hagas el último miércoles de cada mes en el Alcampo de Sambil se acumulará en tu tarjeta Alcampo y ese importe lo podrás usar en tu próxima visita. Más ahorro en Alcampo solo en Sambil Outlet. Salida 30 de la M40. Natur
Tierra. Después de tantos excesos, Detox Forte de Natur Tierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Natur Tierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¿Buscas una universidad única para tus hijos? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, trabajamos para lograr una alta empleabilidad. Nuestros estudiantes desarrollan su talento a través de proyectos de impacto. Más de 300 premios nacionales e internacionales nos avalan. Descubre UDIT, la atípica universidad. UDIT.es.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos, pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar. Parque infantil, gran parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteltorreón.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Con el frío ya sabes que se incrementa el número de personas que sufren más achaques en los huesos, el dolor y la inflamación de las articulaciones son los primeros síntomas que nos pueden indicar que tenemos artrosis, una enfermedad que afecta a más de 7 millones de españoles según la Sociedad Española de Reumatología. Aunque no se puede curar, sí se pueden aliviar sus síntomas gracias al avance de la medicina. Es el caso de los guantes de Relax Quantic Nanotech. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, ya llevamos semanas, ¿verdad?, hablando de estos innovadores guantes. ¿Cómo mejoran la vida de estos pacientes?
Pues mira, realmente es por la gran eficacia que tienen. Gran eficacia porque todos los tratamientos que realmente un reumatólogo sabe que son buenos para la artrosis en las manos han conseguido ponerse en los guantes. ¿En los guantes por qué? Porque tenemos onda corta, alta frecuencia, masaje, vibración, calor. Primero nos colocamos el guante anterior que va con la parafina. Es decir, todo aquello que funciona genial va en los guantes. Y tan solo con 20 minutos en nuestra casa tranquilamente es muy gozoso porque el masajito que te dan hacen que realmente puedas mover mucho mejor las manos y que pasemos, Mónica, el día sin dolor, que es lo más importante.
Desde luego, y además sin salir de casa, en fin, con un tratamiento de tan solo 20 minutos, son una auténtica maravilla estos guantes. También hablamos mucho contigo, Adolfo, de los tratamientos para las personas que tienen dolor por la artrosis de rodilla y también aquellas personas que tienen dolor en la zona lumbar y dorsal. Hay buenas noticias porque existe solución para ellas.
Sí, esto ha sido, una vez que hicimos los guantes, empezamos los estudios para ver cómo atacar el dolor de rodillas, el dolor lumbar, dorsal y cervical. Bueno, son tratamientos diferentes. En el caso de la rodilla, estamos trabajando con infrarrojo y ultravioleta, que es lo que hace penetrar en la rodilla y que desinflame, y además del masaje, la vibración y el calor, ¿no? Esto hace que podamos andar, caminar, subir escaleras. Y en el caso de las zonas lumbares y cervicales, que también nos afectan muchísimo, a veces eso es incluso sin artrosis, lo que conseguimos es a través de la terapia de doble LED, que hace que de esta manera penetre dentro de la zona. Con el masaje, vibración y calor, también hacemos que esos dolores lumbares y cervicales desaparezcan.
Oye, pues ya la gran pregunta, ¿dónde podemos conseguir todos estos productos y con qué ventajas?
Pues venga, os animo a que llaméis este teléfono que es completamente gratuito. Oyentes de COPE, vais a tener un descuentazo, de veras, llamar y vais a verlo, porque estamos en una promoción maravillosa para decirles adiós al dolor. Teléfono gratuito, y os regalamos el tensiómetro que habla. Teléfono gratuito de Mejorando tu Vida, 900-730-122. Llamad ahora, 900-730-122.
900-730-122. Ese es el teléfono de Mejorando tu Vida y, por supuesto, es que lo va a hacer, ¿eh? Aprovechando además todas esas ventajas que nos comenta Adolfo, y puedes decir gracias a estos tres productos adiós al dolor. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando tu Vida. Gracias, hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. I'll be on a boat, you're on a plane. Y te comento también, pero a lo mejor eres un oyente que tiene alergia, ¿no? Alergia de invierno, y es que está en plena evolución, ¿eh? Está ahí en ebullición, que no me sale la palabra. Bueno, te comento por eso que la Comunidad de Madrid ha activado esta semana su servicio público gratuito de información diaria sobre el polen invernal presente en la atmósfera, que va a funcionar hasta el 30 de junio y permite, bueno, por recibir avisos por correo electrónico o SMS. Te puedes suscribir enviando el mensaje Alta Polen al número de teléfono 217035 o en el portal web de la Comunidad de Madrid. Los avisos también se publican en las cuentas institucionales de la comunidad, en la red social X y en la red palinológica autonómica Palinocam. Son informaciones de lunes a viernes que se actualizan en su web los datos correspondientes a la jornada anterior e incluye cada día la predicción de los valores esperados de los tipos polínicos más alergénicos del momento para las siguientes 48 horas. Así que si eres alérgico, ya sabes que tienes toda la información ahí. Yo no sé si Alberto Herrera es alérgico al polen ahora en invierno.
Yo entro en ebullición cuando me siento al lado.
Ebullición, me ha salido una bonita palabra que no sé por qué.
Sí, así me encuentro ahora mismo.
Así que guapo, sí, te veo hoy, madre mía. Vienes como un pincel, hijo mío.
Bueno,
verdad.
Que sigue la información, ¿no?
Claro.
Ah, ¿dónde?
Sí, en Herrera, en COPE, con Alberto Herrera.
Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Sí, ahora te hablo de reciclaje. Antes de acabar 2024 hablamos aquí del nuevo sistema de reciclaje de envases de plástico que se está planteando implantar en España entre finales del 26 y principios del 27. Es un sistema que se denomina SDDR, Depósito, Devolución y Retorno, y que consiste en esto que nos explicó aquí muy bien don Javier Clemente, especialista en ciencias ambientales.
Es un sistema en el que se va cobrando, digamos, un pequeño importe por cada envase, por cada diferente tipo de envase, porque no afecta a todos. En este caso afecta a los envases de bebida. Y ese importe se va cobrando a lo largo de la cadena de valor, hasta que al final también lo tiene que pagar el consumidor, que lo paga inicialmente cuando hace la compra en el comercio, y si devuelve el envase en condiciones adecuadas, pues se le devuelve esa pequeña fianza que ha dejado.
Bueno, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Botellas de plástico, latas, bricks de agua, de zumo, de refrescos. Todos ellos van a tener que incorporar un depósito de un mínimo de 10 céntimos en el precio de venta, que, como han escuchado, recuperaremos al devolver el envase vacío. Claro, el principal punto de discusión en este momento es en relación a los 2 años que establece la ley para implantarlo. Las principales asociaciones de fabricantes y de distribuidores que consideran que 2 años es poco tiempo para lo ambicioso de este proyecto. Y luego hay otras consideraciones que podemos hacer. Déjeme que discuta de todo esto con don José María Bonmatí. Él es director general de AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Y, hombre, nos puede ayudar a entender por qué se necesita más tiempo. Don José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Le agradezco mucho su tiempo. ¿Por qué consideran que en el plazo de 2 años... no hay tiempo suficiente para implantar ese SDDR en España?
Bueno, en primer lugar, porque el objetivo que nos marca el reglamento europeo es muy ambicioso. Nosotros hemos de llegar inicialmente a un 70% de reciclado de las botellas, como bien ha dicho, de plástico, latas o cartón de bebidas que se ponen en el mercado, pero en el 2029 y 30 hay que llegar a un 90%. ¿Qué quiere decir? Que esto hay que implantarlo bien de cara al consumidor. Y hay que tener en cuenta que España tiene unas características muy diferenciales. Somos el país que en Europa tiene más número de turistas, tenemos un consumo de fuera del hogar muy superior, tenemos un consumo que nosotros llamamos on the go, que es cuando hace calor, la gente pues compra una botella de agua, una lata de un refresco, etcétera, una cerveza, y también tiene que depositarse. Sí. Y además tenemos un país pues con zonas rurales, etcétera, y que por lo tanto la clave es cómo hacemos para pasar del porcentaje de recuperación de envases y de reciclado que tenemos ahora a objetivos tan ambiciosos. Y es mucho más importante hacerlo bien y tener en cuenta todo eso que intentar correr. Ningún país lo ha hecho en un plazo de 2 años, ninguno.
Yo creo que, claro, que es un reto importante, ¿no? Subir esas devoluciones de envases vacíos. Pero me gustaría que me valorase si esto es un, si sistema es un eufemismo de impuestos, porque al final es cierto que nos devuelven el dinero, lo que pasa que es que incurre en una obligación nueva que tiene el que consume pues una lata o cualquier botella de agua. Luego ya podemos entrar en consideraciones de si va a ayudar o no va a ayudar al momento en el que estamos, pero podemos hablar de un impuesto, ¿no?
Claro, al final no es un impuesto en la medida en que, como bien dices, se devuelva y que, por lo tanto, uno recupere. En la medida en que se ponga difícil la recuperación de ese depósito, claro, pues al final sí que será un coste más para el consumidor. Por lo tanto, hay que ponérselo fácil. Y lo primero es decir que el sector es el máximo interesado en que esto salga bien, sí, y en cumplir el objetivo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, hay un objetivo global desde el punto de vista medioambiental, que es recuperar los envases que se ponen en el mercado también y reducirlos. Yo creo que por eso es tan relevante que la forma en la que lo hagamos le clarifique al consumidor qué tiene que hacer. Llevamos muchos años diciéndole que tiene que separar en su casa en función de a qué contenedor, a qué color va, y luego ir a un estante a tirarlo. Se tendrá que seguir haciéndolo para el resto de envases. Por lo tanto, hemos de hacerlo de una manera que no desincentive el que para el resto de envases siga yendo al contenedor amarillo en el caso de los envases o en el contenedor marrón en el caso del cartón o del verde en el caso del vidrio. Pero además, se lo tenemos que tener fácil, quiere decir que tiene que ser un sistema universal. Universal quiere decir que yo tengo que poder devolver en cualquier establecimiento, independientemente de si es donde lo he comprado. Y por lo tanto hay que crear un sistema muy potente a nivel de comercio para que no me esté, de alguna forma, limitando las posibilidades del consumidor. Por eso creemos que hay que hacerlo, asumiendo que si en España tenemos más de 100.000 puntos de venta, no en todos habrá máquinas, pero en otros habrá un sistema manual, y eso hay que explicárselo al consumidor.
Claro, claro. Porque ¿cuáles son los retos logísticos que se plantean tanto a fabricantes como distribuidores para instalar y operar el sistema, los principales, ¿no?, que van a hacer que no podamos acometerlo en tan poco tiempo?
Claro, en primer lugar, que estamos hablando a millones y millones de envases. O sea, España es un país con un consumo de bebidas muy alto y, por lo tanto, estamos hablando de millones y millones de envases. Y eso lo que quiere decir es que, como comentabas, tiene unos costes. Pongo un ejemplo. Hasta ahora, todo lo que se entrega en un contenedor, pues el ayuntamiento, a través de su sistema de recogida de basuras, pues lo recoge. Ahora habrá que incorporar otra logística inversa que recoja esos envases en las tiendas. Sí. Eso es duplicar los circuitos. Sí. Hay que intentar hacerlo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental lo mejor posible, porque si no estaremos tirándonos un tiro en el pie, haremos todavía casi. Y eso no es fácil, hay que hacerlo compatible, además, con los planes de movilidad de los ayuntamientos, de las zonas de bajas emisiones, donde también se intenta reducir el número de desplazamientos y de vehículos en las ciudades. Con lo cual, hay que precisamente conseguir que todas las cosas esas funcionen adecuadamente, ¿no? Y son, como decía, millones de envases y también un consumidor que si no se lo ponemos fácil, pues podemos conseguir el efecto contrario.
No sé si tienen respuesta ya a esa reclamación en la que ustedes, bueno, pues con todo el sentido de bueno, profesional que tienen, dicen, oye, mire, que no nos da tiempo, queremos hacerlo, nos parece una buena medida, creemos que va a ayudar a... Pero claro, no nos da tiempo. No sé si le han dicho algo, diciendo, pues no, mire, yo es que pienso que sí da tiempo.
No. Nosotros en estos momentos lo que de alguna forma se ha producido es que nosotros ya pensábamos que en el largo plazo, hablando de un horizonte 2030, tendríamos que ir a un sistema como este, en gran parte porque si no es muy difícil, sin ese incentivo económico, el perder el depósito, que algunos consumidores, a lo mejor es fácil llegar al 60 o el 70%, pero para llegar a la parte final, pues en muchos países funciona el que el depósito, como si no lo devuelvo, es un coste, pues venga, pues aunque solo sea por recuperar ese dinero. Y luego no hay que engañarse, en muchísimos países, incluso países nórdicos que llevan años, también hay gente que se dedica a ir recogiendo los envases para recoger el dinero. O sea que eso también, claro, de alguna forma, ahora cuando alguien vea una saca, pues también dirá, oye, que esto vale 10 céntimos, si cojo 10, pues me llevo un eurito, ¿no? Entonces sí, eso sí, también, de alguna forma, en algunos países complementa que ese abandono de envases, hay alguien que diga, oye, pues mira, yo lo recojo. Pero, en cualquier caso, como comentaba, sí que se tiene que hacer de acuerdo con la administración, con las comunidades autónomas, y sí que hay diálogo con la administración. Lo que nos ha cogido más rápido es que por el método de cálculo de la recogida selectiva en el contenedor amarillo, pues el dato que ha sacado el ministerio es menor que es el que se publicaba desde el sector, y por lo tanto hay que acelerar en eso. Pero insisto, hay que hacerlo bien, y nosotros estamos comprometidos, porque de alguna forma es el compromiso que tanto fabricantes como distribuidores tenemos con nuestros clientes, ¿no?
Qué interesante todo lo que me cuenta don José María. Don José María Bonmatí, director general de AECOC. Le agradezco enormemente su tiempo. Muchísimas gracias por entrar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, Antonio.
Bueno, ¿usted cuánto confía en las opiniones, en las reseñas que lee online de un restaurante, de bueno, cualquier empresa que le ofrezca un servicio? Porque en un mundo cada vez más digital, las reseñas son decisivas. Y su respuesta a esa pregunta era sí, no está solo. Y todo esto influye en lo que compramos, los restaurantes que elegimos, le decía, los servicios que contratamos. Pero, claro, ¿qué pasa cuando estas reseñas son falsas? Porque este es un problema que se ha identificado. Vámonos a Italia, porque Italia da un paso al frente prohibiendo las reseñas engañosas en Internet, porque las considera una práctica de competencia desleal. Es cierto, publicidad encubierta e incluso un fraude al consumidor. Buscan que, pues medir, frenar una corriente que está afectando a una industria que, más allá de influir, manipula la confianza de los usuarios y perjudica a negocios que son honestos. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo van a saber qué reseña es engañosa o cuál no? Pues para eso se lo pregunto a Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano, y además amiga personal. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Pues
¿Tú miras reseñas?
Sí, sí, sí. Te confieso, por supuesto, que miro reseñas y bueno, pues realmente me fío más. Es que, claro, quizás porque aquí en Italia, en Roma, hay tanto para escoger, ¿no? Sí. Que acudes a las que normalmente tienen una mejor calificación porque la comida les ha gustado, la atención, lo que buscas. Pero es que, fíjate, Alberto, aquí realmente se les estaba yendo de las manos, porque en Italia hay tantas zonas turísticas, que lo que ocurría es que, bueno, pues aquellos que ponían de moda ficticiamente restaurantes recién inaugurados, que no era nada normal, o sea, nada normal que de repente lleva 3 semanas y no te imaginas, a veces yo lo he comprobado, colas de turistas que a veces los miras ahí bajo la lluvia y dices, pero por favor, con lo bonita que es Roma, que estén esperando horas para entrar a un lugar que vende bocadillos, simplemente porque compruebas que han hecho, que hay muchas recensiones buenas, ¿no? Pero claro, se les había ido de las manos porque también a otros restaurantes, hoteles o servicios turísticos con buena reputación se les hundía simplemente con recensiones falsas. Entonces, ¿qué es lo que ha realizado el gobierno y que me parece que es una idea estupenda? Bueno, pues para garantizar esa autenticidad de las reseñas, lo que hay que hacer es demostrar la identidad de quien escribe esa reseña. Tienes que autentificar quién eres, pues con o mostrando tu pasaporte o mostrando tu documento de identidad, y además dar prueba de que has estado en el restaurante, de que has estado en el hotel. Las reseñas tienen que ser detalladas, tienen que ser pertinentes, solo se pueden publicar 15 días después de que has realizado ese uso del hotel o del restaurante. Y luego también el proyecto de ley impide, que esto es gordísimo aquí en Italia, la compra o venta de reseñas.
¿Cómo?
Porque esto, sí, es que esto está a la orden del día. A ti tú recibes una llamada de teléfono, muy buenos días, señor propietario de este restaurante. ¿Usted quiere que yo hoy le lleguen 100, un paquete de 100 reseñas positivas? Sí, sí. Eso se compra y lamentablemente pues esa persona que se ha negado a veces pues lo que recibe es un paquete de 50 o 100 reseñas negativas. O sea que el asunto era muy serio en este país y por eso el gobierno ha tomado medidas, Alberto.
Es interesante, ¿no? Lo que habrá es muchas menos reseñas, porque tiene uno que esperar 15 días para registrarse y tal. Pero bueno, yo creo que es por el bien de los negocios honestos. Oye, Eva, habrá que cruzar la Puerta Santa este año, ¿no?
Hombre, hay que cruzar la Puerta Santa. Aquí os espero a todos desfilando. Hoy incluso bajo la lluvia ya había unos cuantos y este primer fin de semana además nos estrenamos los que nos dedicamos a los medios de comunicación porque va a ser el primer jubileo, llamémosle oficial, y vendrán periodistas, cámaras, fotógrafos de todo el mundo para atravesar la Puerta
Oye,
Santa.
Oye, pues tendrás a un Herrera por ahí cruzando la Puerta Santa contigo y luego tendrás a otro que va a ver el cachorro, porque el cachorro creo que pasa por Roma, no sé si el 16 de marzo o de mayo.
Exacto, esto va a ser genial. Yo les estoy avisando a los romanos, no sabéis lo que se avecina, o sea, no sabéis lo que es que aquí Sevilla y Málaga entera vengan a acompañar al cachorro y a la Virgen de la Esperanza.
Qué bueno,
o sea, que
qué bueno. Me encantará verte, Eva. Un abrazo fuerte.
Lo mismo digo, hasta pronto, Alberto.
Chao. Me sorprendes todos los días, sobre todo con tu habilidad de poder escribir como el rayo. Me acerco por detrás, Jorge Bustos hace, 15 minutos y le veo, ¿qué tal? Buenos días. Y digo, monólogo de las dos. Y digo, pero si son las 12:30, Jorge.
Pues está casi terminado ya el de las dos, pero el de la una va a ser sobre Donald Trump, Alberto, no puede ser de otra manera. Porque el mundo está en vilo, como diría el clásico, a la espera de la toma de posesión del presidente con más poder de las últimas décadas y con un propósito bastante decidido de ejercerlo. Tiene el control de las dos cámaras del Supremo, tiene a los medios de comunicación que hace unos años los tenía en contra, empiezan a virar, incluso los que han sido más hostiles, como el Washington Post, tiene a Silicon Valley con su poder de tecnología, con sus redes sociales, sus millonarios a su servicio, y vamos a ver qué quiere hacer con ese gigantesco poder que algunos comparan con el de un emperador romano, que hoy va a empezar a materializarse en sus primeras órdenes. Se habla incluso de la mayor redada de inmigrantes y deportación de la historia de América. No sabemos muy bien, porque en Trump siempre, entre lo que dice y lo que termina haciendo, suele haber un gap.
De momento,
a veces sí lo hace lo que dice, otras veces no lo hace. Dice China, es su enemigo, pero acaba de darle una prórroga a TikTok, que es la empresa china quizá más emblemática de nuestro tiempo, con lo cual no sabemos muy bien y va a ser muy importante estar atentos a estos primeros días de presidencia y a su discurso que va a hacer dentro de unas horas.
Decía que se dice mucho, pero bueno, el primer paso ha sido conseguir una tregua en Gaza.
Sí, o sea, su intervención ha sido decisiva y probablemente el siguiente paso, más allá de que esa tregua siempre es vacilante y en cualquier momento se puede estropear, quedan muchos rehenes que devolver, muchos prisioneros que devolver y luego hay que asumir quién va a gobernar la franja, en fin, es un proceso muy delicado, pero luego está el tema de Ucrania, qué quiere hacer, a gusto de quién quedará la frontera este de Europa, de Putin o de Zelensky, porque va a ser muy difícil contentar a los dos y ahí nos tenemos, en fin, y cómo los europeos nos va a afectar, ahí solo está Meloni. España no pinta nada para los Estados Unidos de Donald Trump y eso es malo para nuestros productores, nuestros exportadores, en fin, vamos a ver qué pasa. Ahí estamos también muy pendientes, naturalmente, de las reacciones a la resaca del despido fulminante de Payete, que es verdad que iba a cesar este año, pero las formas con que lo ha hecho Sánchez en Moncloa, exhibiendo su poder, son un mensaje para navegantes del IBEX bastante preocupante, porque no solo se contenta con colonizar instituciones públicas, sino que también está yendo, en la medida en que pueda y la SEPI se lo permita con nuestro dinero, hacia el control de empresas privadas. Y luego los jueces no se amilanan. El juez Hurtado acaba de pedir una comisión regulatoria a WhatsApp y a la otra empresa, la que ha pedido también los mensajes a WhatsApp y a Google. Los mensajes del fiscal general del Estado, sabemos que es difícil recuperarlos, pero como se puedan recuperar, eso sí que va a ser un palo muy gordo. Y estamos pendientes de todas estas cosas. Es un día muy intenso, Alberto, muy muy intenso. Hace mucho frío en Washington.
Bueno, a ti te va a pillar la misa en St. John's, creo, que empieza a las 2:00 de la tarde. Pasa que, bueno, entre que se retrase y que no, y luego, pues, la tarde entiendo que tendrá.
Puede empezar el día Trump con una misa y acabarlo con una redada de inmigrantes. La verdad es que no parece muy coherente, pero
recordar, está bien recordar que bueno, la política arancelaria que quiere llevar a cabo Trump
no nos va a beneficiar
mucho
al campo español, que a lo mejor ve con simpatía a Trump, pues porque gana a los progres y los humilla y
porque
tal.
Porque le gana a Kamala y a Joe.
Pero cuando luego los empobrezca, igual ya se les atempera la devoción trumpista.
Jorge, amigo, gracias.
Ahora es Alberto.
Bueno, y a usted, ¿qué le cuento? Que mañana a las 6 de la mañana estamos aquí en planta, puesto frente al micrófono. Un servidor estará mañana también desde las 10, discúlpeme este día en el que, bueno, no he podido aparecer hasta las 11:30. Le agradezco de nuevo al CEU y a su fundación que me haya premiado con el reconocimiento a Ángel Herrera. Y bueno, les mando un abrazo desde aquí gigante, y a usted también por aguantarme, porque bueno, tiene mucha culpa de ese premio, que ya le digo, no sé si me merezco o no, pero que me han dado y que así quiero agradecer. Le insisto, mañana a las 6 de la mañana, información, a las 10 empieza un poquito el entretenimiento, pero también no dejemos pasar la actualidad. Y ahora se quedan con su COPE más cercana, ¿eh? La de su calle, la buena de verdad, que es la que hacemos aquí en COPE. Un segundo, hasta mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 14,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,231 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Nuestros beneficios son los de nuestros accionistas. Infórmese